Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Bueno, voy a enlazarme en estos momentos hasta España con José Luis Rodríguez Zapatero. Usted lo recuerda, fue presidente del gobierno de España. Señor presidente, bienvenido.
Muy buenas tardes desde España. Muchas gracias por esta invitación.
Pues no es habitual que uno entreviste a un presidente, expresidente del gobierno, para hablar de temas literarios, pero hay antecedentes. Yo recuerdo, presidente, cuando yo era estudiante, Bernard Pivot entrevistó a Felipe González y hablaron ampliamente de literatura. Hoy vamos a hablar usted y yo de Borges. Y déjeme empezar la conversación a propósito de su último libro. El título del mismo es esto que llaman ahora una autoconstricción, esta que los fumadores anuncian siempre. Voy a dejar de fumar este año, como si alguien efectivamente les impidiera que lo hicieran. Usted abre su libro diciéndonos que no va a traicionar a Borges. ¿Por qué, presidente?
Bueno, hay dos motivos de ese título. El primero es que la editorial que me propuso hacer un ensayo sobre mi escritor preferido, pues consideró que la lealtad que yo expresaba hacia Borges desde mi juventud como mi escritor preferido debía mantenerla y, por tanto, no podía traicionar a Borges. Tenía que elegir Borges para este ensayo. Y junto a ello, además, hay un mensaje algo político, porque es conocido que Borges pertenece más bien al pensamiento conservador y no es mi caso. Todo el mundo sabe que pertenezco al Partido Socialista y, por tanto, había una necesidad de subrayar que, a pesar de que no hemos coincidido en el pensamiento político, le considero el mejor escritor. Por supuesto que han dado las letras españolas, pero me atrevo, con la pasión que me caracteriza en torno a esta figura literaria, de considerarle el mejor escritor, al menos para mí.
En el siglo XX, imagino, ¿no? Pero bueno, de la gran renovación. No, le pregunto para ir dejando temas atrás. Sí. Por supuesto, filosofía y literatura es una frontera que en el caso de Borges no está muy clara y usted le explica muy bien. En política hay algo que rescatar en Borges, porque era un anarquista de orden, decía, ¿no? Como aquel personaje de un cuento, ¿sí? De un cuento en donde se reúnen, creo que es de un escritor portugués, un banquero y un anarquista, y dicen, en el fondo estamos de acuerdo, tú y yo no queremos gobierno. Pero hay algo que rescatar políticamente de Borges, o era, digamos, lo que llamaríamos ahora una especie de reaccionario sin redención, un antiperonista de canon, presidente.
Bueno, yo creo que hay una travesía curiosa en el pensamiento de Borges. Fíjese que en los orígenes, cuando era muy joven, abrazó la revolución soviética, la revolución rusa de 1917. Fue un periodo breve, luego renunció a esa posición y, en efecto, su conservadurismo, que hay yo creo que una impronta de conservadurismo vital. Él era un hombre de orden, un hombre familiar, un hombre de tradiciones. Eso le marcó, pero sin duda alguna políticamente se situó ante todo en el antiperonismo. Es decir, yo creo que el crisol por el que veía el mundo político, que tampoco le apasionó la política, no era su tema, era el antiperonismo. Y luego hay la parte que yo más rescato de Borges en el ensayo es su visión cosmopolita, universal, alejada de cualquier tentación nacionalista. Abrazó la cultura china, le apasionaba, abrazó las mil y una noches, se deslumbró cuando estuvo en Turquía. Amaba a Ginebra, Suiza, porque allí cabían todas las nacionalidades. Esa cultura cosmopolita, universal, amplia, creo que es lo más destacado en lo que podríamos denominar el pensamiento político de Borges.
Al mismo tiempo era profundamente argentino. Dice usted, no hay manera de interpretar a Argentina si no es a través precisamente de él. Hay una parte de su libro que me pareció que resuelve muy bien el tema de lo político, ya para irlo dejando atrás. Se interesó más por los seres humanos y sus sueños que por el gobierno de los mismos. Pero yo supongo que no se puede uno desentender del gobierno de los mismos, a menos que se ocupe uno, presidente, de atardeceres, de arrabales, de desdichas, de amaneceres o serenidades, presidente.
Claro, yo creo que estaba en un estadio más elevado de que lo que representa la política como actividad, digamos, cotidiana. Es decir, él intentó, y creo que se aproximó como casi ningún escritor, a los grandes temas de la filosofía, al tiempo. El tiempo en Borges es casi todo. Al ser de la existencia, al amor. Yo creo que alguien que navega, que profundiza, que explica, sobre todo a los lectores, los grandes temas de la existencia, pues es normal que la política la vea como algo contingente, relativo, cambiante, que no altera las grandes condiciones de los temas que al final explican o no explican la existencia del ser humano.
Es interesante ver que en Los Justos dice, él prefiere que los otros tengan razón, y en política a veces lo importante es que no tener razón, sino que te la den las mayorías. Pero dejo la política atrás, habla usted del tiempo y por supuesto retomo un ensayo que escribió en dos momentos Borges, ¿no? Borges es como su gran obsesión. Al mismo tiempo, esto de sentirse parte, ¿no? En el fondo es tiempo. Y esta idea, presidente, que yo no sé si usted la ha tenido, de dialogar con el otro yo, ¿no? Siempre está presente el otro Borges. ¿Usted ha tenido el otro Rodríguez Zapatero hablándole, dialogando?
Yo creo que Borges dialoga con Borges precisamente porque trasciende su personalidad, trasciende la personalidad cotidiana, la imagen que hay de él, a un Borges que todos tenemos, un otro, íntimo, insondable, que solo nos pertenece a nosotros y que en pocas ocasiones volcamos hacia el exterior. Por ejemplo, ¿qué detecto yo en ese otro Borges, ¿no? Borges prácticamente no escribió sobre el amor. Borges apenas se le reseña un cuento puramente de amor, que es Ulrica, un breve relato breve que recomiendo a todo el mundo, son apenas 4 páginas maravillosas, y sin embargo creo que detrás de toda su obra está el amor como algo profundo, como quizá lo único que justifica nuestra existencia, que abraza nuestros mejores sueños, que se impone incluso a la dialéctica de la política, de la metafísica y de ese vagar por el tiempo. Sí, el tiempo, creo que no ha habido nadie que nos haya puesto frente al espejo del tiempo como Borges, ¿no? En ese poema dedicado a Heráclito, al filósofo griego, cuando dice: ¿qué broma es esta del es, del será y del fue? ¿No? Es decir, ¿qué broma es esta? ¿No? ¿Cómo es el tiempo que apenas no sabemos si el presente ya es pasado o el presente es ya futuro? Bueno, es ahí, con una maestría literaria que cada vez que uno relee a Borges se sorprende. Fíjese que en uno de los poemas más afamados de Borges, la poesía de Borges es difícil hasta que se aprehende. Una vez que te haces de Borges, de su poesía, no sales de ella, ¿eh? Porque el poema es un poema muy afamado de Borges, Las causas, quizá, que es una narración prácticamente de la historia de la humanidad, hecha poesía, que empieza diciendo: los ponientes y las generaciones, los días y ninguno fue el primero. Los días y ninguno fue el primero. Qué belleza literaria para decir la incertidumbre del origen del universo y de todo esto. Bueno, y luego narra toda una serie de hechos históricos que han sucedido: de César, las Galias, las conquistas, la Torre de Babel, la soberbia del hombre, para terminar diciendo: todo esto tuvo que suceder para que nuestras manos se encontraran. Es decir, siempre, cuando las pocas veces que llega a lo sublime, a lo definitivo, sitúa el amor, como en quizá el cuento más reconocido de Borges, que es el Aleph, que para mí es un cuento de amor.
Que con eso abre. Le pregunto, sin ánimo, por supuesto, de polemizar, y menos con usted que conoce tanto a Borges, pero me detengo en el Aleph, Beatriz Viterbo. Dice que es un amor no correspondido. A ver, presidente, un amor no correspondido merece ser llamado amor?
Yo creo que es el amor más puro para muchos pensamientos, sí, porque te consagras, como dice el propio Borges, te consagras a ese amor y sabiendo que no va a ser correspondido. Incluso en el cuento de la Lez con Beatriz Viterbo, sabe que sobre Beatriz Viterbo se han escrito miles y miles de páginas para saber quién era, quién no era. Cuando muere Beatriz Viterbo, que así arranca el cuento de la Lez, Borges dice: ahora ya me consagraré a ella, ¿no? Con serenidad y sin humillación, porque ya no me va a rechazar, no me puede rechazar, porque ha muerto, ¿no? Pero bueno, o sea, es un amor absolutamente abstracto, de una pureza radical, diríamos.
Aquí diríamos que es el consuelo del derrotado, ¿no? Y pienso, por supuesto...
Bueno, pero cuidado, porque Borges tiene una brillante frase sobre eso de la victoria y la derrota. Fíjese que dice, Borges dice, que hay una belleza en la derrota que la victoria nunca podrá alcanzar.
Bueno, touché. Pero en cualquier caso, esta idea de un amor no correspondido, siempre queda esta idea, ¿no? Si el elogio al onanismo en vez del amor carnal, me quedo con eso. Hay una controversia sobre dónde está el Aleph. Si yo le dijera que el verdadero Aleph está en la calle Menorca 42 de Madrid, ¿usted qué me diría?
Bueno, yo le diría que el verdadero Aleph, que el Aleph era Beatriz Viterbo. Esa es mi interpretación de Borges. Es decir, el Aleph es aquello que más hemos amado en la vida. Porque aquello que más hemos amado en la vida es donde se contienen la visión del mundo, las pasiones y nuestros mejores anhelos.
Se ve que lo ha trabajado usted al derecho y al revés. Es, por supuesto, muy llamativo las palabras que le han llamado la atención. Por ejemplo, en el decurso de esta entrevista he podido identificar algunos, presidente.
Sí, por supuesto. Creo que Borges puso encima de la mesa algunas palabras del castellano con un uso magistral, con una cadencia, un tono casi musical, pero musical que yo llegaba a comparar a Borges con Bach. Es decir, creo que con el gran dios de la música, que en mi opinión es Bach. Y Borges tiene esa gran cualidad, el decurso, demorar, cómo se demora por las calles de Buenos Aires, y luego una adjetivación tan original y llena de talento. Es afamada esa frase, la unánime noche. Es decir, decía Vargas Llosa, creo, que es decir, cómo se le hubiera ocurrido, ¿no? ¿Cómo se le pudo ocurrir calificar a la noche de unánime tan brillantemente? Porque es evidente que hay un rasgo inequívoco en la noche, que es la unanimidad de falta de luz, ¿no? Es decir, que yo creo que no ha habido ningún compositor de la palabra, por seguir con la terminología musical, que haya sido tan preciso, tan impresionantemente evocador de las cosas y con esa cultura impresionante que Borges atesora, ¿no? Él lo dijo: el hecho capital de mi vida ha sido la biblioteca de mi padre.
Sí, sí, lo ha hecho.
No salió de una biblioteca y tuvo la genialidad de ponernos a todos los seres humanos comunes un compendio de lo mejor de la literatura.
¿Recuerdan los kioscos cuando era usted estudiante que aparecían efectivamente la biblioteca de Borges y recordaba efectivamente todo lo que él había leído? Y por supuesto nos recordaba desde Las Tentaciones de San Antonio hasta todo lo que en su momento leyó. Pero sí decíamos de curso, ¿qué me dice de historiar? ¿Qué me dice de descreer? ¿Qué me dice de un café insomne? Yo creo que es inmejorable eso, o una admiración rencorosa. Pero dígame una cosa, entonces la cantata número 140 de Bach, presidente, es lo que más se asemeja al comienzo del mundo.
Sí, los dos primeros minutos de la cantata de Bach, cada vez que los escucho, es lo que he sentido más próximo al origen del universo, a la grandiosidad, la emoción, la altura. Hay que escucharla. siempre la recomiendo porque me parece que es sublime, igual que ese poema de las causas de Borges. Creo que Borges decía que en la vida había que, más que leer mucho, releer mucho aquello que merece la pena. Yo me he pasado la vida releyendo a Borges. Tiene un riesgo, y es que la mayoría de las otras cosas que lees no te llenan, te provocan más preguntas que respuestas. Releer a Borges siempre me afirma en la capacidad del genio y el talento que el ser humano puede tener.
Sí, sí. Y lo tuvo de todo, fue narrador, los últimos relatos son efectivamente de viajes, un gran conferencista, la historia esta de la eternidad, asombros, ficciones, perplejidades, artificios, desvaríos, pero me ha hecho usted descubrir, entre otras cosas, presidente, sus prólogos y sus epílogos. Normalmente uno no le hace caso a esos textos y usted encuentra una gran riqueza ahí.
Es verdad, es verdad. Y precisamente fue porque consideraba que había un cierto, se ha escrito sobre Borges, miles de publicaciones, muchas de ellas brillantes, sobre todo en Argentina, lógicamente, pero el hacer el recorrido sobre los prólogos y epílogos, que él en muchas ocasiones corrigió con el tiempo, nos da una idea del tránsito, de la evolución de Borges, ¿no? Del Borges más pasional, el Borges juvenil, al Borges mucho más profundo, sosegado, sereno, trascendente, que va marcando la evolución, hasta cómo él se sitúa con tranquilidad en la vejez, porque cuando alguien escribe El Inmortal, otro cuento, otro relato que recomiendo, cuando alguien escribe El Inmortal, está demostrándonos que tiene una idea precisa de la muerte y de la no inmortalidad. Y cuando leí El Inmortal, me aportó gran sosiego sobre esa angustia que representa la muerte, porque entendí que ser inmortal sería insoportable, como Borges dice, sería sencillamente insoportable. Por tanto, te aporta sosiego para entender que la finitud es la esencia de la vida.
Sí, claro, porque ¿quién la haría hasta el fin soportable, no? Si fuésemos eternos. Me quedo pues con ese enorme pues conocimiento que tiene usted de Borges. Si le llamara hipotéticamente el director o presidente de la Biblioteca Nacional y le dijera: señor Rodríguez Zapatero, las obras completas de Borges, ¿las ubicamos en filosofía o en literatura? ¿Usted qué le diría?
No, sin duda alguna en literatura. Sin duda alguna en literatura, porque la literatura, además, y él lo demostró, es la historia más completa de la historia. Hay una historia de la filosofía, hay una historia de la ciencia, hay una historia de la ingeniería, hay una historia de la geografía política, pero en la historia de la literatura, en la literatura, están todas las historias.
Muy bien, pues la verdad es que he quedado gratísimamente impresionado de leer su libro, señor presidente, y le agradezco muchísimo el tiempo que hoy haya conversado con nosotros.